Hey, importante, antes de comenzar este episodio, acabamos de abrir nuestra nueva cuenta de Threads. Es la nueva red social que se supone que sea como la competencia de Twitter o algo así. So, búscanos ahí, descarga la aplicación Threads y busca El Pugilato y busca este servidor Ángel David Castro. Y aprovecha también y síguenos en todas las redes sociales, Instagram, ahora Threads, Twitter, Facebook, obviamente YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Sin más preámbulos, arrancamos con este episodio. Bye.
Buenos días, alegría. Buenos días, señor Sol.
Buenos días. Yo quisiera que ese clip no me diera tanta risa.
Buenos días, alegría. Buenos días.
Okay, ya va. Ya basta. Saludos, bienvenido al Pugilato. Mi nombre es Ángel David Castro. Y como de costumbre, aquí estamos. Voy a tratar de soltar este episodio y otro más. El próximo episodio va a ser solamente de artes marciales mixtas, pero este va a ser de todo.
La bestia salvaje, el animal de destrucción masiva, soy yo. No son ustedes.
No son ustedes. Mira, vamos a mostrar una peleita por aquí porque ya vamos a empezar bien. Porque si no, ¿para qué? Okay, aquí hay un tipo. Ellos están peleando como dentro de una tienda, como dentro de una gasolinera y demás. No estoy muy seguro qué es lo que está sucediendo acá. Ok. Está mucho mejor. Ahí. Ajá. So, acá, para la gente que está solamente escuchando, acá hay un tipo con un hoodie negro y otro que no tiene hoodie. Y están como dentro de una tienda, algo así. A ver si puedo ponerle algo de sonido. Bueno, vamos a narrarlo, porque ya que estamos aquí, ok. Vamos a buscarlo por aquí. Ok, voy a ponerlo. Ok. So, empieza y el del hoodie negro busca problemas con el tipo que no tiene hoodie. Le hace finta y lanza un gancho que recibe un recto de derecha al comenzar el pleito. Intercambian golpes. El tipo que no tiene hoodie está luciendo mucho mejor. Tiene el clinch, tiene el doble underhook y lo lleva contra las máquinas de retirar dinero. Lo lleva ahora contra las frutas y lo lleva al suelo. Lo derribó por el collar como si estuvieran practicando judo. Lo llevó directamente al suelo. Y lo montó. Señoras y señores, lo montó. Esto es increíble. Lo montó. Está buscando el cuello. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo este tipo lo noquearon así? Ok, ellos estaban en el suelo. Está en el mount, lo tienen en el mount. Se levantan. Lo empuja contra las frutas. Y ahora está en el suelo. Dos golpes en el suelo. En el ground and pound. ¡Wow! Señoras y señores, ganador por nocaut técnico, el tipo que no tiene hoodie. Aplauso, por favor, porque el tipo realmente se merece un aplauso. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Bien. Luego de eso, ¿qué está pasando en el mundo del entretenimiento y de demás, y en el mundo en general? So, algo que yo vi recientemente fue, a ver si lo puedo conseguir, y esto esta idiotez en las redes sociales. Está aquí, lo van a ver en el mismo medio. Jeannie Buss, quien es parte importante de el manejo y de la administración de los Lakers, de la NBA, mencionó y mostró quiénes son su top 5 de los Lakers más importantes. Voy a sacar esto de aquí. Presentó quiénes son los 5 Lakers más importantes. Dice, los 5 Lakers más importantes de todos los tiempos. Y mencionó a Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Magic Johnson y Phil Jackson. Acá yo no tengo problema con 4 de ellos. Kobe, sin duda alguna, uno de los 5 Lakers más importantes. Kareem Abdul-Jabbar, también. Magic Johnson, también. Phil Jackson, el mejor dirigente que ha tenido los Lakers. Ahora, LeBron James no puede ser uno de los 5, de las 5 personas más importantes para la franquicia de los Lakers. Y esto yo lo estuve discutiendo durante el día de hoy con un pana de la infancia, quien es uno de los Lakers más Lakers que yo he conocido en toda mi vida, el señor Cedric Iván, que fue parte de On Fire Media, On Fire Sports. Es un caballo. Y es uno de los Lakers más Lakers que yo he visto en toda mi vida. Y está de acuerdo conmigo. Me explicó también que el asunto de que LeBron fue la cara de los Lakers cuando Kobe fallece y todo el asunto de Kobe, que gana un campeonato, pues lo hace un Laker muy importante, pero no top 5. Yo estoy de acuerdo. Yo puedo entender que LeBron sea uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA, sin duda. Que sea uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, lo es. Uno de los mejores 3 jugadores de todos los tiempos, sin duda. Pero en la franquicia de los Lakers hay gente, yo puedo mencionar a 10 tipos que han sido más importantes para la franquicia de los Lakers por encima del señor LeBron James. Vamos a ver. Vamos a buscar acá. Importantes para la franquicia, o sea, gente que ganó campeonato. Jerry West, Will Chamberlain, James Worthy, Michael Cooper, Elgin Baylor, Byron Scott, ¿quién más? Es más, hasta Kurt Rambis, hasta Rick Fox. Hasta, ¿quién más? ¿Qué sé yo? Hasta Derek Fisher, hasta Robert Horry. Es un Laker más relevante que LeBron James. O sea, usted tiene que ganar el campeonato. Si queremos estar dentro de los Lakers más importantes o las personas más importantes para la franquicia de los Lakers, usted tiene que ganar campeonatos y no un campeonato Mickey Mouse como fue el campeonato de la burbuja. Hay que ser serio. Pero pues, idioteces que uno ve en las redes sociales. Y lo que sorprende es que no viene de un tráfala, viene de una de las personas que está que es una de las personas que está en la administración de los Lakers, que es absurdo también. Pero whatever. Tonterías. Tonterías y tonterías. Yo no sé si ustedes son yo no sé si ustedes son fanáticos de leer libros. Yo no leo muchos libros. Yo sí. Yo no sé si yo he leído 10 libros en mis 30 años. Y es algo que tengo que cambiar. Pero la inmensa mayoría de los libros que he leído son autobiografías. Y mi libro favorito, o el primer libro que yo leí que no tenía nada que ver con la escuela, que no tenía nada que ver con no tenía nada que ver con estudiar, que fue un libro que leí para mí. Es el libro de Eddie Guerrero, Cheating Death and Stealing Life. Les voy a mostrar acá de qué estoy hablando. Míralo aquí. Cheating Death, Stealing Life, The Eddie Guerrero Story. Entiendo que este libro sale ya luego que él fallece. Pues sale en el 2006. Él fallece en noviembre de el 2005. Déjame buscarlo acá. Yo, este es uno de los libros que yo tuve. Físicamente tuve este libro. Y me encantó. Me encantó. Y yo siempre he sido fanático de la lucha libre. Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes también lo saben, lo son o saben que yo soy fanático de la lucha libre. Y ese libro específicamente, yo tenía, qué sé yo, 13 años. Y ese libro específicamente me abrió los ojos. A lo humano que son estos performers, estos luchadores. Ese libro habla de la historia de Guerrero cuando crece, de la historia de cómo entra la lucha libre, de cómo se mueve la industria, de la gente odiosa de la industria, de la gente buena de la industria, de sus vicios, de todos sus problemas personales y demás. Hay una magia que tiene este tipo de libro, las autobiografías. La magia de que una persona cuenta su propia historia, que yo creo que es muy bonita. Y creo que no es un género que tal vez no es tan popular como la ciencia ficción, o no es tan popular como las novelas que se leen y todas estas cosas, o los libros que tratan de historia y demás. Pero ese es mi género favorito. Mi género favorito de libros son las autobiografías, específicamente de atletas y de personas que me llamen mucho la atención. El último libro que escuché esta vez fue un audiobook, fue el libro de Tom Segura, el comediante Tom Segura, que para mí es uno de los comediantes más graciosos en la historia de la humanidad. Y el que estoy por leer es el de Joey Díaz, que se llama, ¿cómo que se llama? Tremendous. Se llama Tremendous, The Life of a Comedy Genius. Voy a buscarlo aquí para que ustedes lo vean. Para la gente que está viendo el episodio como tal. A ver si lo veo por acá. Ajá. Míralo aquí. Tremendous, The Life of a Comedy Savage. Si usted no sabe quién es Joey Díaz, usted se está perdiendo de uno de los seres humanos que nació para ser comediante y para dar risa. O sea, Joey, yo no sé si usted conoce a Joey Díaz. Joey Díaz es un comediante nacido en Cuba, pero que rápidamente se mudó a los Estados Unidos cuando era bien pequeño, que crece en los Estados Unidos. Que crece en los Estados Unidos y se mete en muchos líos, tiene muchos problemas de droga, eventualmente encuentra la comedia y se convierte en uno de los comediantes más graciosos, aunque no es uno de los comediantes más populares ahora mismo en el círculo de la comedia estadounidense. Para la gente que le gusta la comedia, Joey Díaz es sin duda uno de los comediantes más graciosos. Y es un tipo que es gracioso existiendo. O sea, no es fabricado. Es un tipo que te puede estar contando la historia de, qué sé yo, de que por la mañana fue y se comió un sándwich. Y de la manera en que él te cuenta la historia, él es sin duda uno de los storytellers, como se le dice en inglés, uno de estos comediantes que al contar historias, al detalle más mínimo, lo hacen exponencialmente más grande y lo hacen todo súper gracioso. Mira, esto, por ejemplo, les voy a dar la lista de mis comediantes favoritos. Ninguno hace comedia en español. Bueno, Tom Segura hace comedia en español, pero les voy a dar, estos son mis comediantes favoritos actualmente. Dave Chappelle, que sin duda alguna es la cabra. Joey Díaz, Tom Segura, Bill Burr, Ali Sedik. Si usted no sabe quién es Ali Sedik, es un comediante que ha estado subiendo sus especiales de una hora de comedia a YouTube, que es algo que se consideraba, qué sé yo, contraproducente, qué sé yo, pero le salió mejor que ponerlo en una gran plataforma. Ali Sadiq, ese tipo te cuenta la historia de cómo jovencito empezó a vender drogas y llegó a la cárcel y lo que le pasó en la cárcel. O sea, lleva dos especiales seguidos de una hora que los ha subido a YouTube los dos, que se llama Domino Effect. El efecto dominó. Buenísimos los dos. Joey Díaz tuvo un especial en YouTube hace un tiempo. En Siso. Tuvo un especial en Siso que lo subieron luego a YouTube. Y tuvo uno en Netflix. Que creo era parte de un compendio de especiales de otros comediantes que se llamaba, qué sé yo, The Degenerates of Comedy o algo así. Y él tenía como un cantito de media hora ahí. Tom Segura tiene como seis especiales en Netflix ahora mismo. El tipo es un salvaje. Bill Burr también tiene muchísimos especiales en Netflix. Y yo creo que la comedia es una de esas cosas especial que es bastante. Es necesaria, sin lugar a duda. Lo que pasa es que en nuestros países hispanos se le da demasiado espacio a la comedia actoral, que no tiene ningún tipo de, ¿verdad? No quiero que ahora, no quiero que me ataquen. No, o sea, los actores se merecen su espacio también, se merecen mucho respeto. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en nuestros países hispanos se le da mucho énfasis a la comedia actuada, como al show de la mamá que entra y el mismo chiste todas las semanas y el novio de esta y el papá de la familia que siempre es bien bruto y no tiene dos dedos de frente y todos nos burlamos del papá y es la misma, es una tontería. Es lo que en inglés se le llama un sitcom, pero en nuestros países hispanos lo hacemos como bien repetitivo. Vamos, o sea, en Puerto Rico los mismos personajes llevan 40 años en la televisión, 30 años en la televisión. Y eso tiene muchas razones de ser. Y esto pasa en otros países. Entiendo que tiene mucho que ver con los auspiciadores y los auspiciadores quieren quedarse seguros con el producto que les ha funcionado y anunciando su producto en el lugar que les ha funcionado por 20 años, por 30 años. Y si cambia la fórmula, la gente se pone nerviosa y tal vez no funciona de la misma manera, pero whatever. Son tonterías de la industria. Yo no sé nada de la televisión, yo no sé nada de actuar. Estoy hablando totalmente de mi opinión, como siempre hago. Pero lo que quiero decir es que veo una inmensa diferencia entre lo que es la comedia stand-up en Estados Unidos y lo que es la comedia stand-up en Latinoamérica. Claro, la comedia stand-up, entiendo que como lo conocemos ahora, nace en los Estados Unidos. Lenny Bruce, espérate, Lenny Bruce o Lenny Clark. Ah, Lenny Bruce. ¿Y quién era Lenny Clark? Ahora aquí. Yo me estoy volviendo loco. Ah, son los dos son. Ah, Lenny Clark es un comediante actualmente. Lenny Bruce se le conoce como tal vez el papá de lo que es el stand-up comedy ahora mismo. Un tipo que hablaba de temas que no se hablaban en su prime, para allá para los años 50, 60, y lo metieron preso en muchas ocasiones por los temas que hablaba, porque era una sociedad más conservadora y qué sé yo. Pero después de él, si usted busca la lista de los mejores comediantes o los comediantes más relevantes. Va a haber una lista incontable. Richard Pryor, George Carlin, de los que están vivos todavía, Dave Chappelle, gente bien burda como Don Rickles, Red Fox, hasta gente más sana, qué sé yo, gente que nunca habla malo en sus especiales de comedia. Louis C.K., que es buenísimo. ¿Quién más estaba por ahí? Kevin Hart, obviamente, que fue el bombazo que se dio en los últimos 10, 15 años. Pero para mí, los mejores comediantes de todos los tiempos Por ahí tiene que estar Richard Pryor. Por ahí tiene que estar, obviamente, Dave Chappelle, que es intocable. Sam Kinison tuvo un tiempo muy bueno como comediante en los Estados Unidos. En los 80, Sam Kinison fue uno de los más dineros que hizo. A ver quién está por ahí. Rodney Dangerfield era un poquito más sano, pero era muy popular. Eso lo hace muy popular. ¿Quién más estaba por ahí? Bill Hicks tuvo un tiempo muy bueno. Wow, Bill Hicks murió bien joven. Qué absurdo. 33 años. Wow. Anyways. Pues sí. La comedia tiene un espacio bien importante dentro de lo que. Dentro de la sociedad, pero para mí, en lo personal, yo pienso que la comedia es algo que no solamente es indispensable, es que es algo que es necesario. Yo pienso que la comedia tiene que ser parte del día a día de todas las personas del mundo. Debería serlo. Porque es que no, ¿cómo no? ¿Cómo tú haces el balance en la vida? Hay cosas que son bien serias en el día a día. La casa, los niños, se enferma alguien, el trabajo, la presión del trabajo, etc. ¿Qué mejor manera, diría yo, de contrarrestar todo lo absurdo que es la vida? Que sí, escuchando, participando, qué sé yo, consumiendo comedia. Es todo lo que yo quiero decir. Pero, bueno, qué sé yo.
Tigre borracho, endrogado, haciendo cerito. La bestia salvaje, el animal de destrucción masiva, soy yo. No son ustedes.
Que tenga duda, que me traiga la mujer para casa, para que tú veas cómo lo pongo a criar los hijos míos.
Bueno, vamos a ver otra peleadita porque si no me vuelvo loco. Vamos a buscar por acá. Ajá. Ok, disculpen el sonido. Vamos desde el principio. Ajá. Ok, so acá hay un tipo bien alto y otro tipo bastante pequeño. Y el tipo muy alto no tiene camisa. Y el tipo pequeño sí tiene camisa. Alto, pequeño, alto, pequeño. So, el tipo grandote tira una derecha. Terrible. Y el tipo chiquito lo lleva al suelo. Con un single leg lo llevó al suelo. ¡Wow! El tipo grandote se trata de levantar. El tipo pequeño le está haciendo una mata a león desde un ángulo que no lo he visto en ningún otro lugar. Y creo que poquito a poco lo va a poner a dormir. Hasta que lo puso a dormir. Acuéstese. ¡Wow! Y esto, señoras y señores, es un comercial para que usted entienda que el jiu-jitsu sí funciona en la calle. Si usted sabe lo que está haciendo, el jiu-jitsu sí funciona en la calle. Vamos a verlo de vuelta. El tipo grandote está buscando problemas, tira un golpe, falla, corre hacia el tipo chiquito. El tipo chiquito le agarra la pierna, lo lleva al suelo, ground and pound. Se controla, se hace pesado, el tipo grande se trata de levantar, se va por detrás y simplemente lo agarra en la mataleón sin hacer los ganchos con las piernas, sin hacer nada. El tipo con sencillez lo pone a dormir. Y luego de esto el tipo estuvo dormido bien, no se preocupen. Creo, espero. espero. Vamos a ver qué más ha pasado por ahí. Hablamos de Twitter, hablé de Twitter anteriormente. Vamos a ver aquí. Ajá. Recientemente yo subí una gráfica a mis redes sociales haciendo una pregunta sobre las celebraciones burlonas en los deportes. Y es que Yo soy fanático de los deportes, de ciertos deportes, y específicamente en el baloncesto estadounidense, en la NBA, ya no se puede hacer lo que usted podía hacer antes, cuando usted hacía algo bien llamativo, que usted se burlaba de su oponente. Ya eso no se puede hacer. Y yo no sé por qué, porque eso lo hace más divertido. Y no estamos hablando de que usted viva su vida día tras día burlándose de la gente. Estoy hablando de estos deportes específicamente. Como que si alguien en el baloncesto va corriendo y hace una volcada, un donqueo bien llamativo por encima de alguien, yo creo que está bien que como que se burle, como que le diga ¡ah! Y se ría del tipo y qué sé yo. Al igual que en el béisbol, cuando alguien da un palo, un home run y tira el bate bien duro para arriba o señala al pitcher o dice algo. Yo creo que eso es algo, es parte del deporte. Ahora, esto es lo que pasa con el béisbol, específicamente. El béisbol es bien aburrido, número uno. Número dos, la cultura del béisbol es bien vieja. Son dinosaurios. A lo que me refiero, si un bateador da un palo bien duro y señala al pitcher y le dice algo al pitcher, te la saqué, eres una porquería, no sirves, whatever. Si no se forma una pelea ahí mismo, lo que va a pasar es que en el próximo turno al bate que tenga ese bateador, le van a mandar con la pelota para las costillas a 100 millas por hora, en el brazo, en el codo, en la pierna. Lo cual creo que es bien cobarde. Súper cobarde, diría yo. No, o sea, no tiene sentido. Si tú no quieres que... O sea, si a ti te molesta que el tipo te sacó la bola a 430 pies... Mala tuya, se la pusiste donde el tipo te la sacó. Y y esto aplica a todos los deportes. Pienso que cuando, por ejemplo, cuando un bateador te saca la bola para allá, para 500 pies casi, está en todo su derecho de decirte, eres una porquería, mira para dónde te saqué esa bola, vete y búscala con un cohete. Y eso está bien. Creo que se justifica demasiado el pelotazo, que puede ser un atentado a la vida y salud del pelotero, del bateador. Yo no sé si a la gente que está escuchando esto le importa, pero esto es algo que a mí me importa. Si un bateador saca la pelota a 500 pies y le dice lo que le quiere decir al pitcher, ¡ah, eres una porquería! Eso tal vez no esté bien dentro del día a día moral de la gente, de un ciudadano normal. Pero recuerden que el deporte también es un espectáculo. Y especialmente el béisbol necesita ayuda. Con esto, por eso pusieron el reloj de los lanzamientos, para que no se tarde tanto el juego, etc. Creo que penalizar a un bateador, por como decimos en Puerto Rico, por perrearle un home run a alguien, es bien tonto. Ahora, a lo que voy, a la comparación que iba a hacer. No se compara de ninguna manera. De ninguna manera es lo mismo, ni se justifica. Que la respuesta a que un bateador que te dio un home run y te diga, ¡ah, eres una porquería! Y tira el bate bien duro. No se justifica que la reacción o la respuesta a eso sea mandarle una bola a 100 millas por hora a las costillas. Es súper tonto. En realidad es un atentado a la salud y a la vida de ese pelotero. Hemos visto peloteros que han recibido pelotazos a la cabeza y no vuelven a ser los mismos. No se debe jugar con eso. Yo pienso que se le da mucha libertad y se le permiten muchas cosas a los pitchers. Y se da mucha excusa para desquitarse dando un pelotazo, por cualquier cosa, por algo que dijiste en el periódico, mañana te doy un pelotazo. Yo creo que es una tontería. Y esa es parte de la cultura arcaica del béisbol. Igual que la cultura arcaica del boxeo, cuando hablan de que a un campeón hay que quitarle el título, hay que arrebatarle el título, hay que noquearlo, ganarle convincentemente, eso también es una tontería. Pienso que no, que un... a un campeón usted le gana por un centímetro o por un kilómetro, pero le gana. Yo entiendo que lo demás es una tontería. Pero pues, voy a dejar este episodio hasta aquí. Los quiero mucho. Sé que estoy tratando todavía de meterle aquí identidad a este canal y poquito a poco meterle cariñito. Así que gracias a toda la persona que lo escuchan y lo ven.
¡Su malditaza madre, coño!
Y nos vemos en el próximo. El próximo episodio va a ser 100% UFC. ¿Está bien? Los quiero mucho y será hasta la próxima. Un abrazo. Bye. Bye. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.